Bienvenidos a Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa y para el mundo, en diario.uchile.cl. Conducen la periodista Paula Bio Oneto y el coach de vida Juan Enrique Spencer.
Hola, ¿cómo están todos? Estamos partiendo un nuevo programa Satora, Despertar Instantáneo, en la radio que piensa, que es Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Saludamos a todos nuestros auditores. Tenemos dos grandes invitados hoy día, como siempre, que desde noviembre del año pasado estamos en formato de tertulia, incorporando a dos personas que nos acompañan junto a Juan Enrique Spencer, que aprovecho de saludar. ¿Cómo estás, Juan Enrique?
Excelente, Paula, sobre todo en este programa, que es un programa muy interesante para mí, para presentar un tema que normalmente ha sido relativamente tabú y que ahora queremos darle otra connotación.
Claro, y desde una mirada, como le podemos decir, sagrada, hoy día vamos a hablar sobre cómo la mujer, que hemos estado este mes hablando enfocado directamente a la mujer, cómo usamos nuestra sexualidad de distintas perspectivas, y vamos a formularlo de diferentes esferas. Es por eso que hoy día queremos invitar a que nos escuchen a través de otras regiones y en el mundo en diariouchile.cl, que es la señal internacional, y además que visiten nuestra página, que están todos los programas previos en satora.cl. Además, queremos agradecer a Prana Vida, que es nuestro auspiciador, que es el centro de meditación. ¿Puedes nombrarlo, Juan Enrique?
Por supuesto que sí, Paula. En Prana Vida integramos medicina occidental y medicina complementaria. Junto a los aportes que Sanación Pránica del Institute for Inner Studies nos entrega para el tratamiento de patologías físicas, psicológicas y psiquiátricas. En Prana Vida capacitamos terapeutas profesionales en sanación pránica, y las matrículas de la sexta versión está partiendo, ya se cerraron las matrículas y está comenzando. Pero así, si es, ustedes quieren para el próximo semestre postular en Prana Vida, también podrán ser diplomados en sanación pránica.
Exactamente, bueno, pero hay muchos cursos de Prana Vida, es como muchas formas de estar enfocado en la sanación pránica, que es nuestro principal auspiciador. Queremos también aprovechar de agradecer a nuestros colaboradores, que hace tiempo que no los nombramos y hemos entregado premios muy valiosos, que es el restaurante Zanzíbar, la revista América Economía, Hacienda Santa Martina, como la nombré, y Mampato, ¿cierto?
Excelente, sí.
Es bueno recordar cada cierto tiempo son los regalos que nosotros entregamos en redes sociales. Bueno, hoy día vamos a por el honor al tiempo, porque se pasa volando, vamos a agradecer la presencia de Alexandra Vidal, que ella la tenemos acá en nuestro estudio. Es psicóloga clínica, sexóloga e hipnoterapeuta. Además está Carlos Aguirre, que es músico, psicoterapeuta y especialista en toda la temática de constelaciones familiares. Nosotros siempre en los programas, a cada invitado, le damos un breve momento para que se puedan describir personalmente por qué llegaron al camino, qué los ha hecho sobresaliente en su área. Primero partimos por Alexandra. Bienvenida, muchas gracias.
Hola, mamá.
Sí, de todas maneras.
Quiero agradecer la oportunidad de estar acá en la radio. Me encanta el tema de la radio. Bueno, yo soy psicóloga clínica. Tuve una visión ya tarde, después de estar casada con hijos, de estudiar psicología. Me encanta la comunicación. No estudié psicología para estar en los medios de comunicación. Y bueno, hoy día tengo una radio online, Alexandra Te Orienta, un canal de YouTube, Alexandra Vidal. Tuve un programa, Vivir Bien en la Red, un año en vivo, de salud, de psicología, y me encanta ayudar. Entonces sigo plasmándolo a través de este programa de la radio online o del canal de YouTube, donde también tengo invitados, y me gusta hablar de psicología. Soy sexóloga, sé mucho de alimentación también, y bueno, hipnoterapeuta. Así que feliz de estar acá nuevamente hablando más de lo mismo para ayudar.
Carlos Aguirre, bueno, él, su especialidad en este momento es todo lo que es el tema ancestrología, constelaciones familiares, donde en su centro en Chillán, que es muy conocido, hace retiros. Entonces nos gustaría que nos hablaras, aparte también de tu página web, que es corazonhumano.cl.
Bueno, hola a todos. Sí, ese es un proyecto que inició como, yo diría, una conclusión de un recorrido. y que tiene que ver con el hecho de que puedo concluir que el vivir o el habitar en el corazón se transformó como en el espacio, la atmósfera ideal para poder desarrollarme en la vida, para poder compartir, co-crear relaciones y todo aquello que en la vida vaya construyendo. Habría mucho que hablar del corazón porque hay una idea común del corazón desde mi mirada y mi experiencia bastante limitada. He podido constatar que el corazón humano tiene una naturaleza específica, muchísimo más amplia de lo que se sabe comúnmente, y eso origina o inspira el proyecto de corazón humano. Y bueno, me podría catalogar como un buscador desde muy temprano, y esa necesidad de responder preguntas me llevó a viajar, a conocer, a explorar, y las empecé a responder poco a poco en la medida que fui conociéndome, en la medida que fui encontrándome también con personajes muy especiales que ya habían de alguna manera respondido esa pregunta en su forma, en su caminar. Y bueno, también estuve muchos años fuera del país, volví a la madre tierra, al origen donde nací, y ya hace unos años que estoy acá compartiendo lo que es corazón humano, lo que es las constelaciones, la música también.
Muchas gracias.
Así es que también feliz de estar acá.
Gracias, gracias. Son muchas cosas que tenemos que preguntar, por eso vamos a ir muy breve, contextualizando para entrar de lleno en este formato tertulia. Nosotros creemos absolutamente que la sexualidad es parte del despertar, que es el foco de nuestro programa Satora, despertar instantáneo, que es, eso significa en japonés para algunas personas que no lo saben, obviamente. Y queremos como ponerle hincapié en este capítulo. Juan Enrique, me gustaría que dijeras qué piensas acerca de eso, cómo lo enfocarías. Y aparte, también poner como hincapié a la historia. Yo también creo que es súper importante verlo desde la perspectiva de una persona joven a una persona mayor, la sexualidad, cómo se la vive. Eso es súper importante. Te dejo la palabra, Juan Enrique.
Muy bien. En este mes nos hemos enfocado en el tema del despertar de la mujer. Y uno de los temas importantes en este proceso de despertar para nosotros es el tema de la sexualidad, digamos. Yo vengo de una época en que la sexualidad para los hombres era tabú, la sexualidad de la mujer ni se hablaba, digamos, ¿eh? Era como inexistente, o si existía no había que meterse mucho, digamos, ¿eh? Entonces, la idea es, ¿qué está pasando con la sexualidad de las mujeres? ¿Cómo están utilizando este gran portal que la sexualidad es? ¿Estamos usándola de manera empoderadora o desempoderadora? ¿Y cómo eso puede afectar a las generaciones futuras, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿está la mujer utilizando bien su sexualidad actualmente? Y de ahí quiero que lo conectemos con el corazón también, con los ancestros, y cuál es el aporte que podría hacer este programa, por ejemplo, en ayudar a que las personas vean algo que por hacerlo creemos que lo sabemos y a lo mejor no lo estamos haciendo, o con la actitud o de la manera, no estoy hablando de posiciones, ¿no? Estoy hablando de actitudes, en cómo la estamos utilizando. ¿Cómo creen ustedes que la mujer está utilizando su sexualidad hoy?
Es un tema súper difícil porque tiene dos, como, es difícil llegar al camino del medio, es como limítrofe, dos extremos. Primero, yo creo que es súper importante que tengamos un espacio nosotras las mujeres y que nos podamos conectar con la sexualidad. No nos estaba permitida la sexualidad, y de hecho generaciones de 40, 50 y 60 hacia arriba no tenían, ni siquiera podían entrar a entender lo que era la masturbación, sin embargo al hombre se le permitía. Y básicamente la parte de la sexualidad era para tener hijos. Hoy día el cambio es totalmente distinto. La mujer quiere tener sexo, la mujer quiere tener un orgasmo. Ya eso es mito, el tema de la menopausia, que no se siente, que no sé qué. Es mentira, porque eso no pasa. La mujer en menopausia solamente deja de menstruar. Sin embargo, no engorda, tiene deseos sexuales. Es todo un mito. Lo que pasa es que llega la menopausia justo cuando llega la menopausia hay problemas en el recorrido del camino. La mujer a lo mejor ya está con el síndrome del nido vacío, etcétera. Pero no me quiero alargar en eso porque es re importante. Que hoy día es re interesante poder tener orgasmo y pasarlo bien. Sin embargo, hay algo que está, y no soy feminista porque para mí el hombre es tremendamente importante y me gusta tener un referente que sea más poderoso que yo. Pero está pasando dos cosas. El hombre, porque las generaciones nuevas se emanciparon mucho con el tema del alcohol y todo, con la entrega de la virginidad, que hoy día es prácticamente a los 13 años, 14, 15, si ya se están acostando con uno y con otro. Ya no es como era antes, que habían ciertas mujeres, hoy día es cualquiera, y a nivel transversal que está pasando. Entonces, no hay un respeto. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres que más adultas? Las mujeres más adultas están conectadas con la sexualidad, quieren hacer el amor con su pareja, hacer el amor, y para nosotros hacer el amor es es amor y es sexo. El hombre está confundiendo porque tiene tantas oportunidades, no como nosotras. El hombre tiene 40 y se puede meter con una de 20, de 30, etcétera. Entonces el hombre en general está abusando y usando muchas veces a la mujer. Y ahí está el problema. Pero también, voy a la otra cara, como hay tanto sexo y la mujer se empoderó, mal empoderada, porque confundió lo que es que nosotros podamos pensar, dar nuestra idea y tener recursos económicos con ser, hacer y deshacer con todo. Y eso también arrasa con el sexo, que yo quiero tener una relación sexual y voy y me agarro el primero o me entrego fácilmente. Y es lo que está pasando un poco con la mujer moderna hoy día. Y eso nos está perjudicando, porque yo veo en mi consulta millones de mujeres que realmente hacen el amor y millones de hombres que son lobitos o que son estos psicópatas emocionales que solamente usan a esta mujer porque tienen un gran vacío existencial, y me refiero más al narcisista, y que va buscando a una y a otra usándola sexualmente. Entonces nos van deteriorando, yo represento el género femenino, y en el fondo volvemos a lo mismo, o sea, nos vuelven a bloquear sexualmente. Entonces yo soy mucho más liberal y les digo a las mujeres, vamos con la sexualidad, nos hace bien tener un orgasmo, y si no hay un hombre o si es menos trágico, porque también hace bien tener sexo, vamos usando juguetes también que permitan que tener el mismo orgasmo y sin que nadie las haga sufrir, porque eso es lo que está pasando. Entonces hay un mal concepto, y si esto no para, va a ser pura pulsión, y eso es lo que a mí me preocupa. No va a haber una mediación entre el super yo y el ello, y el yo, en el fondo va a haber puro ello, como decía Freud, que es pura pulsión.
También me ha tocado atender en terapia a mujeres 50 años y más, en las cuales nunca han tenido un orgasmo, y el sexo para ellas fue meramente cumplir en sus roles de maritales, ¿no? En las cuales me decían, tanto me decían que si me calentaba era puta, que después cuando firmé un papel nunca más pude volver a sentirlo, digamos. Ahora, ¿cómo me conecto? Probablemente algunas ya lo amputaron y nunca más lo van a poder reconectar, digamos. Entonces, ¿cómo? ¿Hasta qué punto nuestros ancestros desembocan en estas limitaciones que tenemos?
Porque en un momento Carlos dijo que la sexualidad se hereda, que lo encontré fabuloso que lo dijera tan así. ¡Tum!
Bueno, yo quisiera como decir que esto de la sexualidad primero debería ser enmarcado dentro de la cultura de la cual estamos hablando. Porque lo que tú compartiste, Alexandra, obedeciera un poco la realidad. Continente latinoamericano, Chile y vecinos. Pero en otras culturas y en otros pueblos y en otras partes del mundo, la sexualidad se vive completamente distinta, son otros paradigmas y son otras formas de vivirla. Por lo tanto, lo que nos lleva a esta conclusión moderna, creo que, o lo que nos ayudaría a entender esta conclusión moderna a la que estamos llegando, o a lo que está pasando con la sexualidad, viene de mirar un poco cómo se origina. Y me es inevitable poner aquí en la mesa un tema que es un poco polémico, pero que tiene que ver con la cultura judío-cristiana en la que Occidente se ha desarrollado, en la cual, si nos damos cuenta, la mayoría hemos sido educados bajo esa mirada, bajo esa conciencia. En esa mirada hay una clara disminución de la importancia que tiene la sexualidad, y sobre todo, sexualidad humana, y sobre todo, quedó en desventaja el género femenino. Porque si partimos de la base de que María fue fecundada como por un Espíritu Santo, que fue una cosa cósmica, espiritual, donde nace este Jesús, que es un ser hijo de Dios, desasociado de lo sexual, ya a partir de ahí todo lo que sigue puede tomar más sentido. Entonces, y más encima, la mujer como que llegase a tener sexualidad, ya lo que viene con eso no es tan bueno, o parece ser no tan puro. Pondría eso en la mesa primero, y sí, como tú decías, y lo mencionamos antes de entrar a la cabina, La sexualidad es heredada, hay un antecedente ahí bien comprobado en los diferentes casos, en la consulta, en los talleres, donde muchos de los padecimientos sexuales de la gente obedecen a lo que vivieron sus padres, los padres de sus padres, que finalmente es cultural, que tiene que ver con una creencia, y que tiene que ver con una cultura, y que tiene que ver con una región del mundo. Entonces, habría que replantearse cuál es la vida sexual que yo heredé, y dejaría también en la mesa una frase muy bonita que le oí al señor Hellinger, donde él dice que lo que sucedió es que le quitamos el instinto, le quitamos lo divino al instinto. O sea, el instinto quedó como una experiencia meramente, por así decir, carnal o funcional o como conservadora de la especie, como carente de esta connotación creadora de Dios o de lo espiritual, o como lo podamos llamar.
Interrumpiendo a Carlos, sí, porque todo el mundo no puede saber quién es Hellinger. Él es, sí, el creador de las constelaciones familiares, un espiritualista alemán que postula que los miembros de una familia se incluyen recíprocamente en su salud y en su conducta. Es importante como contextualizar a gente que se está recién aproximando a estas temáticas, porque a veces se nos olvida. Sí. Alexandra quería decir algo.
Sí, bueno, yo sé también mucho de constelaciones porque hice el curso, y Hellinger, claro, el padre, pero quería decir, cuando tú hablas de la herencia, te refieres a lo que viene más ancestral, porque también he comprobado que la sexualidad tiene que ver mucho con las vivencias de pequeño, pero más que la herencia. Me refiero a que una persona que hoy día puede ser un sexópata o un adicto sexual que hay, tiene mucho que ver que, por ejemplo, fue abusado en la infancia. Fue abusado. Una niña que tiene exacerbada la parte sexual ya adulta es porque vivió en un ambiente promiscuo, por ejemplo. Porque no necesariamente cuando hay una madre frígida, en la época que la madre no era frígida, sino que no estaba conectada con la parte sexual, por lo que decías tú, que uh-huh, tenía que ver con que era malo sentir placer, uh-huh, etcétera, puede posteriormente desarrollar una sexualidad totalmente normal. Pero sí he visto en clínica y en casos, y he estudiado mucho, que todas las personas que tienen extremadamente exacerbada la parte sexual han estado en un ambiente donde se ha exacerbado también a través de los padres, porque también existía esta cosa, porque hoy día además estamos en una cosa que es tremendamente difícil pararla, que están los tríos, las fantasías sexuales, los swingers, sí, y todo esto. Pero si uno piensa, yo tengo amigas, y que esto, digo, transversal, porque cuando hay gente que de bajos recursos, donde están viviendo en una pieza, donde están todos, y el padre y la madre están teniendo relaciones sexuales, se exacerba, pero también a nivel ABC1, donde están todas las enfiestas y los niños chicos están ahí y se están pasando las mujeres entre uno y otro, también va exacerbando. Entonces, voy a eso. Tú te referías más a lo ancestral, y yo creo que también tiene que ver con las vivencias, que una persona va a tener una sexualidad mucho más saludable cuando se conversa, cuando se comunica, y cuando no está tan exacerbada porque los padres no activan la pulsión sexual frente a sus hijos a tan temprana edad con cosas que puedan ser bizarras o anormales.
Mira, Alexandra, esto de heredar la sexualidad, me refiero a que también esos eventos que tú mencionas, como un abuso temprano o un ambiente promiscuo, forman parte de la dinámica familiar. O sea, aunque fuese un evento aparentemente específico, si lo miramos desde el enfoque sistémico, es una dinámica que se viene repitiendo por generaciones. No es tan nueva. Para los que no conocen un poco la teoría sistémica, hay una ley, un principio que rige a todos los organismos vivos y a los sistemas vivos, y es que todo sistema busca la continuidad y perpetuidad en el tiempo. Para que eso pase, antes de que haya un colapso, surge una autorregulación. Estos eventos de abuso, asombrosamente, pasan a ser eventos autorreguladores dentro de un sistema familiar. Porque si hay un abusador, en un minuto ese abusador fue abusado, claro, en otro tiempo, o es hijo de una condición de victimismo o de abuso, en el cual con el tiempo se hizo abusador, después lo pasa a la generación que sigue, que es un niño, que por supuesto genera un efecto en la sexualidad, pero desde esta mirada es en ese sentido la herencia, como muy amplio, no es solo el evento, sino que es mirar al árbol, digamos, hacia atrás, y que estos eventos vienen dándose en una especie de polaridad, o sea, de la víctima al victimario, del victimario a la víctima, del victimario al victimario.
Entonces, es como repetir el patrón conductual,
pero en un opuesto complementario.
Correcto.
Eso es lo interesante, que no es lo más de lo mismo, sino que es el otro para que, desde la mirada sistémica, el sistema tenga el otro polo que no tiene y logre un balance que le permite esta continuidad en el tiempo. es muy interesante, no es tan fácil.
Para buscar el equilibrio.
Exacto. Para que no colapse, como decías tú.
Exacto.
Por la teoría del sistema.
Esa es la condición que se necesita para
el opuesto complementario es para que haya aprendizaje, ¿verdad?
En
el
sistema. También, idealmente. Okay,
muy bien. Y tan interesante los temas que me estaba yendo para otro lado, ¿no?
Sí, también me quedo pensando así como vuelo.
Es que daba mucho, es súper complejo, daba mucho.
Es demasiado entretenido.
Sí.
Lo curioso en el tema de la física cuántica, digamos, y lo que presenta Hellinger es que no necesita el modelo conductual para que se repita el patrón energético, digamos.
Correcto. Exactamente.
Entonces, ¿cómo la mala sexualidad o las malas prácticas sexuales de los ancestros afectan en las necesidades de liberación hoy día, por ejemplo? ¿Tiene alguna conexión?
Sí la tiene, sí la tiene. Me gustaría definir malas prácticas sexuales antes de responderte.
Ok. ¿Quieres que defina?
Sí, porque me parece que el concepto de mal y bien tiene una dimensión tan amplia que... ¿A qué te refieres con malas prácticas sexuales?
Definamos buenas prácticas sexuales en este contexto nada más, ¿eh? Okay. Como que sea consensuado. ¿Te parece?
Sí, claro.
Que sea consensuado, eso es. Aunque no le pongamos amor ni ningún otro ingrediente, si es consensuado, llamémoslo una buena práctica. ¿Puede ser?
Sí, puede ser.
Aprobé.
Pobre.
Creo que puede haber una... Aquí lo interesante sería entender cómo esta herencia energética se escapa a lo conductual. Lo interesante es que esta memoria, digamos, que se logra traspasar a generaciones siguientes, determina la conducta de los que vienen. Y lo interesante es que no siempre esta memoria obedece a un acto que hubo en una generación anterior. Me explico. Yo podría vivir con un sentimiento dentro, profundo, con respecto a la sexualidad o con respecto a lo que sea de mi vida, y mi generación siguiente lo va a experimentar, lo va a sentir y hasta lo puede vivir como propio. Y en esa generación, llevarlo a una conducta. Por lo tanto, súper influye. Y aquí respaldo y sostengo el por qué estoy tan involucrado en el tema del corazón. Porque estas memorias generalmente son afectivas. Si bien son psíquicas y tienen que ver con lo psicológico y con la estructura psicológica y con lo conductual, para mí nacen en un origen afectivo. Porque soy un convencido de que el ser humano en su naturaleza es afectivo. Se ve desde la gestación, se ve en el útero, se ve el nacimiento, se ven los niños, se ve en nuestra manera de desarrollarnos, como también se puede ver que con el tiempo esto ha ido evolucionando, este sentimiento afectivo, al nivel de irse durmiendo. O sea, esta evolución en el fondo no se manifiesta porque se ha ido durmiendo. Si miramos este origen afectivo, podemos responder un poco tu inquietud, que si un ser humano tiene un mundo afectivo integrado, es consciente de su mundo afectivo, lo logra expresar, es coherente en siento lo que pienso, pienso lo que digo, digo lo que hago, entonces esa herencia energética de lo que hay dentro mío no va a pasar de la misma manera a la generación, o si pasa, va a pasar coherente. Y va a haber una conducta en relación a eso. Y eso responde al comportamiento extraño de muchas personas.
Perfecto.
Sí, para mí la sexualidad es un portal, ¿no? Que te lleva al cielo o al infierno, ¿no? Depende cómo se utilice, ¿no? Entonces, ¿estamos utilizándolo para expandirnos o solo para conectarnos o bajarnos energía? Porque la sexualidad tántrica podría subir tu nivel de energía y la sexualidad de descarga puede ser una eliminación de energía o una pérdida de energía. Entonces, ¿estamos nosotros preparados para utilizar la sexualidad como una forma de expansión o meramente como una forma de evasión o de placer nada más corporal?
Qué bueno el concepto que usaste, que lo hablaste afuera, de que nos eleva al cielo o al infierno. Ahí también de nuevo se abre, y qué pena que pase tan rápido el tiempo, porque uno podría hablar mucho más, pero... Yo creo que todo parte desde una mirada limpia, y un poco lo que estaba diciendo Carlos, desde el amor, desde una cosa mucho más espiritual, desde algo más como más profunda, yo creo que todo parte primitivamente desde la sexualidad. Es tremendamente importante lo que yo he ido descubriendo, tan importante que cuando dos cuerpos se fusionan pueden generar una vida, independiente que hablemos del óvulo con el espermio, pero hay la energía de esto. Mm. El problema es que se está mal usando y nos está llevando al infierno, porque hay muchas personas que necesitan canalizar, y ahí también tomo un poco lo que hablaba Carlos, canalizar ciertos vacíos existenciales que vienen de carencias afectivas, de tantas cosas que pueden haber pasado, donde aprendieron a buscar a través de objetos externos cómo suplir esa carencia. En este caso, mucho más el hombre, porque el hombre tenía más permitido a la parte sexual, y por lo tanto usa el sexo para llenar estos vacíos. La víctima, que es la mujer, que viene de otro hogar disfuncional, con carencias afectivas, con faltas de apego y todo, haría cualquier cosa por ser vista, amada, etcétera. Entonces entrega su sexualidad como algo tan importante a esta persona que la está recibiendo solamente, y vuelvo a lo mismo, para el uso. Y ahí creo que se le está dando una mala interpretación, donde nos vamos a un vacío profundo. Porque me encanta hablar con amigos de repente, porque con los pacientes, y investigar. Y yo tengo un amigo que me decía una vez algo que yo no le había dado la importancia. Yo no voy a hacer el amor o no voy a penetrar mi pene en una vagina, en cualquier vagina, aunque sea la mujer que sea, porque hay una energía que no lo había visto nunca así. O sea, mi pene entra dentro de una vagina, y donde yo voy a depositar y voy a entrar a una vagina, y en mi vagina también entra un pene, o sea, donde están sagrados. ¿Qué es lo que veo yo en los adolescentes y también en mis hijos? Veo que esto es como una niña entra hoy día, tuvo sexo, mañana otra y otra y otra, y lo veo en los amigos. Oye, ¿sabes qué? Alexandra, me curé. Y yo les digo a estos adolescentes de 20 años, ¿y qué pasó? Me curé y no me di cuenta anoche y tuve relaciones con una niña. Y tú piensas, da lo mismo, o sea, ¿qué pasó con esa niña que también estaba curada y con él? ¿Qué pasó con el autocuidado, con todo lo que puede? ¿Y dónde está el amor? O sea, te fijas que estamos dejándonos llevar, y vuelvo a lo mismo al principio, por el ello, por lo que es pulsión. Y algo que es tan sagrado y que es tan maravilloso, que es hacer el amor. Entonces estamos yendo hoy día, si esto no para, si no tomamos conciencia, vamos a ir al infierno.
Ya, vamos a ir una pausa y vamos a continuar con Carlos. Dos minutos y volvemos con este interesante tema. Satora, volvemos.
En Prana Vida integramos medicina occidental y medicina complementaria, junto a los aportes que Sanación Pránica del Institute for Inner Studies nos entrega para el tratamiento de patologías físicas, psicológicas y psiquiátricas. También en Prana Vida capacitamos terapeutas profesionales en sanación pránica. Y las matrículas para la sexta versión del Diplomado en Salud con Campo Clínico en el Hospital IST, patrocinado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, ya están abiertas. ¡Te esperamos!
El programa Holo Jazz abre su tercera temporada de conciertos, que este año ha denominado Las Maravillas de la Composición. La primera cita tendrá lugar este miércoles 17 de abril a las 20:30 horas en la Sala Máster de la Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. En esta ocasión, la clarinetista y compositora Luz Cuadros, junto al ensamble de Luz, presentará su disco Mundo Cero. Entrada gratuita. Los esperamos en esta nueva sesión del Jazz sin Corbata, el Jazz sin Etiquetas.
Para viajar a todo el mundo,
regresan los clásicos a Radio Universidad de Chile y también Estación Aeropuerto. Soy Pablo de Intrans y te quiero invitar todos los miércoles a las 21 horas a escuchar el movimiento eterno y sin fronteras de Estación Aeropuerto 102.5 FM y también en radio.uchile.cl.
Para bailar, para viajar.
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile te invitan a la tercera versión de la Feria del Libro de los Derechos Humanos a realizarse el sábado 20 de abril entre las 11 y las 19 horas con entrada gratuita, editoriales, presentaciones de libros, música, teatro y actividades para niñas y niños. Les esperamos en el sitio de memoria ubicado en Avenida José Arrieta, 8401 Peñalolén. Más información en www.villagrimaldi.cl. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Soy Esperanza Silva, actriz, presidenta de Chile Actores, terapeuta con caballos, y yo creo en la Universidad de Chile porque la radio de la Universidad de Chile no la pautea a nadie, no responde a los poderes fácticos ni tampoco a los pitutos. Es una radio consciente e independiente de aquí, que es lo que me gusta.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. Ven a disfrutar del Festival de la Salsa en Chile. 7 horas de música y baile. Estarán Habana de Primera, Alexander Abreu, invitados Santiago All Stars, Miguel Ángel Caballero, Clase Candela y desde Valparaíso, Cosa Buena Orquesta. Jueves 18 de abril a las 20 horas en el Teatro Caupolicán. Venta de entradas en Tiquetec. Auspicia Habana Tour Chile. Patrocina Embajada de Cuba y Radio Universidad de Chile. Más información en festivaldelasalsa.cl.
Volvemos, estuvo súper entretenida esta pausa porque continuaba hablando de todas estas temáticas demasiado interesantes. Y queríamos hablar con Alexandra acerca de lo que quedó como un poco como pendiente aire, ¿sí? ¿Cierto? Alexandra, te doy la palabra porque hay varios como cosas que...
Es que estaba pensando algo, sí. Ya, después de que hablé todo este tema de la sublimación a través del sexo, también hay un tema que es re importante y que también invalida mucho. Y que si dejamos un poco el amor, que es tremendamente importante, sobre todo para nosotras, nosotras tenemos sexo con amor porque nos enseñaron así, estamos un poquitito más en yegüecía hoy día, pero hay un tema que se llama de conexión.
Sí.
Si yo me llego a conectar con alguien, y siempre lo digo, yo represento a las mujeres que están escuchando, en un estadio puede ser que de miles y miles de hombres me conecte con uno. Y ese hombre finalmente va a ser la conexión con el cual yo voy a sentir la atracción, voy a tener el sexo y todo lo demás. Y va a ser una conexión rica que debe haber detrás de esa conexión, atracción, conexión y quizá un poco de amor. El problema es que no siempre tú te vas a conectar con otro. Entonces mi pregunta es que es tremendamente importante, cuando tú te quieres, te dejan y te abandonan, te cuesta mucho conectarte con un otro. Sin embargo, estos sexópatas se conectan, no es que se conecten, van en un cuerpo y otro, pero cuesta mucho porque las sensaciones, el olor, cómo tu cabeza entra y se acomoda en el hombro del otro, cómo los cuerpos se fusionan, tiene que ver con esa conexión maravillosa. Y es ahí cuando yo lo pasé muy rápido, y después seguramente Carlos también va a dar, desde su espiritualidad y todo, también va a dar el pase, yo creo, lo estoy condicionando, que cuando no encuentras esto, es peor tratar de hacerlo a la fuerza porque te encuentras con alguien que no te va a gustar su olor y que ya va a ser terrible. Es ahí cuando viene la autosatisfacción de volver a canalizar la parte sexual y tener un orgasmo, que es a través de masturbarse la mujer, que no tenga miedo, o de comprarse este aparatito que pueda sentir sin un otro hasta sanar y pasar ese duelo. Porque de verdad yo creo que estas conexiones no se dan todos los días. Son tremendamente importantes. Yo no sé por qué pasan, pero es la persona es que te da y tú eres capaz de perdonarle absolutamente todo por esa conexión. Y muchas veces... te usan porque la mujer se queda pegada, o el hombre también, la mujer puede usar, se queda pegada en esa conexión sexual que no la va a encontrar en un otro.
¿Carlos?
Sí, yo quisiera volver al origen. El origen del, 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 del amor en la sexualidad para mí tiene que ver harto con que si tuviéramos una educación afectiva, finalmente creo que la experiencia sexual es una experiencia afectiva, podríamos tener estas situaciones que tú relatas, Alexandra, de manera mucho más, yo diría, equilibradas, porque se escapan y se van a los extremos, desde mi mirada, por justamente carecer del mundo afectivo. O si yo soy una persona que no desarrollé mundo afectivo, esta misma carencia es la que le da permiso a que yo sea utilizado, o a que yo utilice, o a que yo caiga en estos comportamientos manipulatorios o de chantajismo, que en el fondo van desapareciendo en la medida de que yo soy un ser humano más resuelto afectivamente, más nutrido afectivamente. Yo diría que, por ejemplo, el sexo con amor es un sexo que nutre el corazón y que da sensación de satisfacción y que permanece en el tiempo. El sexo ausente de este sentimiento amoroso es una sensación de gozo, de rico, que dura mucho menos en el tiempo. Inclusive me atrevo a decir que después de una relación sexual sin amor, a las 2 horas ya sigue siendo exactamente el mismo. Y una sexualidad amorosa, profundamente afectiva, sí te altera la conciencia y te perdura, pero por mucho tiempo. Entonces sí quiero como insistir en esto del corazón. O sea, la educación afectiva para mí debe ser en el kinder, en el colegio, en la familia, en cómo los padres se unen a través de sus corazones, de sus mundos afectivos heredados de sus familias y sus realidades afectivas de las que vienen. Y también lo quiero sumar a porque el tema ha sido mucho la sexualidad en la mujer, y aquí me voy a meter en el mundo de la mujer. La mujer por excelencia es afectiva. Su naturaleza materna la tiene condicionada para ser afectiva de una manera, yo diría, ventajosa en relación a lo masculino. Y por lo tanto, para ella, una relación sexual conlleva, en el, me atrevo a decir, 98% de las veces, una experiencia afectiva. Y eso los hombres debiéramos saberlo y debiéramos súper reconocerlo y debiéramos tomarlo en cuenta. Por lo tanto, vuelvo al corazón, si el hombre, el género masculino, estamos conectados con nuestro corazón, nos va a ser mucho más fácil acercarnos a esta naturaleza femenina de que por sí es receptiva, contenedora, afectiva, para que nos encontremos en una intimidad, como tú decías, Juan Enrique, consensuada, que no alcancé a responder esa parte del consenso, ¿no? Viene del afecto mutuo.
Carlos, aprovechando de que está hablando el corazón, en breves momentos me gustaría que publicitaras el 24 de mayo un evento que vas a hacer enfocado en este tema, para que todo el mundo vaya a la sala SCD el 24 de mayo, que es un musical, que tú eres músico también, entonces me gustaría que pudieras invitar. Sí, para aprovechar ya la instancia.
Súper breve. Bueno, estoy haciendo un espectáculo musical audiovisual que es la vida del corazón humano desde la gestación hasta el final de la vida, donde a través de imágenes y música se va a hablar del corazón y de la vida del corazón y de la naturaleza del corazón. Yo. Es como un aporte en ese sentido, y bueno, y a través del arte, que me parece un lenguaje ideal y que ayudaría a una buena sexualidad.
Están todos invitados el viernes 24 de mayo en la sala SCD de Mall Place Gaña.
Sí, gracias.
Alexandra,
tú querías agregar
sí,
algo.
Sí, aparte me gustaría que dijeras por qué llegaste a ser sexóloga. ¿Qué te lo gatilló? Adelante.
Dos cosas. Sería súper fácil. Se hace difícil que el hombre, y por eso yo de repente soy más condescendiente con el hombre y trato de entenderlo, porque no se le permite conectarse con la emocionalidad desde pequeño. Hoy día recién se está hablando de la emocionalidad, de la mente emocional, etcétera. Recién se le está dando la oportunidad, por lo tanto, por eso al hombre le ha costado tanto, no por una cosa distinta de género, sino que porque no se le ha permitido conectarse con esa sexualidad, y por eso no nos entiende muchas veces. Entonces, si hay más de estos programas, si hoy día hay más facilidad a través de las redes sociales de entender que tú debes llorar, que te debes conectar, que debes amar. Yo me acuerdo cuando encontré a mi hijo a los 13 años masturbándose, lo primero que le dije fue: no veas pornografía, porque a la mujer tú vas a hacer el amor con una mujer. Esto es fantasía, estas cosas de trío, lo que tú estás viendo no es la realidad. De también las madres educar a nuestros hijos desde pequeños que respeten el género, que aprendan a amarse ellos también, que es lo más importante, pero que se conecten con la emoción. Eso es tremendamente importante. ¿Por qué llegué a ser sexóloga? Porque me encanta, soy súper inquieta, y porque vi que A mi amiga siempre le encantaba que yo hablara de sexo, llegué a estudiar sexología porque veo que hay muchas mujeres que no tienen idea de lo que es la masturbación, porque siempre en una reunión yo hablaba algo de sexo y todas, wow, porque no se atreven y todas mienten y les encanta el tema, muchas no tienen orgasmo, no saben conectarse cuando tú le dices tócate o saca lo que te decía recién, un consolador, etcétera, casi se mueren, pero estoy segura que calladitas se lo van a comprar igual y todo. Entonces yo creo que el tema de la sexualidad, como dije al principio, es tremendamente importante, llevándolo por el camino del bien, gozándolo, haciendo todo con tu pareja, construyendo, pero de una manera sana. Yo también quisiera pasar un dato que no tiene que ver con la sexualidad, pero sí que es tremendamente importante. Hoy día hay mucho problema con el tema de la comida, con el comer emocional. Y nosotros estamos haciendo charlas con la Catalina Miranda, que es nutricionista, así que también no tengo un evento como ese, me tengo el 27 de abril, que es sábado de 11 a 13, vamos a realizar una charla, que me pueden seguir en las redes, sobre el comer emocional, que muchas veces nos lleva a comer por emociones. Ahí yo doy todos los tips. Y también hay muchas veces mujeres que engordan porque han tenido un trauma sexual y para que el hombre no la toque, fíjate, y no tener sexo.
Ay, porque no resuelto.
Es una forma de protección.
De protección. Qué bueno. Sí. Qué reinteresante también ese tema, la parte sexual que estábamos hablando.
Bueno, para introducir algunos tips, digamos, a mí me ha tocado atender hombres y mujeres que les pregunto, en el acto sexual, cuando tú pasas de hacer esto a hacer lo otro, ¿es una sensación que tú tienes o es porque es el próximo paso dentro del acto sexual? Y se quedó pensando, es porque es el siguiente paso. O sea, está haciendo un acto sexual basado en una mecánica y no en una conexión. ¿Okay? El acto mecánico podría ser un buen entrenamiento inicialmente, hasta que tú tengas, este es como el aprender a manejar, ¿no? Hasta que te maneje, digamos. Pero después que logres la conexión y que ahora te muevas desde tu sensibilidad y no desde tu mecánica, le pasas el control desde aquí, cae como 20 centímetros, digamos, ¿eh? Cae al corazón, ¿no? Y la conexión sexual afectiva es un sexo que tiene otra connotación. Puede ser el mismo acto sexual, porque si tú miras una pareja tirando nomás y una pareja haciendo el amor, desde fuera pareciera que están haciendo casi lo mismo. Sin embargo, el aspecto cualitativo es muy diferente, incluso hasta cuando te va a volver a tener ganas de nuevo, digamos. De cuán lleno, cuán completo quedes, digamos. Entonces, pongámosle el afecto, hablemos de agregarle el ingrediente del afecto del corazón a la sexualidad. ¿Tendrían algunos tips?
Para inspirar en este sentido a la gente que nos está escuchando y se está centrando en esto que es tan importante.
Lo que pasa es que a veces tú estás con, hablemos de parejas que están más estables y se va perdiendo la parte sexual. Por una serie de cosas, por la monotonía, por la vocación de los hijos y todo. Yo siempre les doy el tips a las mujeres que uno, el sexo también está en nuestra, aparte el corazón y todo, está en nuestra cabeza. Por lo tanto, si yo pienso en la última vez que tuve relaciones sexuales con mi marido, fue placentera, voy a buscar una placentera, me voy en el camino, les digo, váyanse camino a la casa, lleguen a la casa, hagan un ritual como de ducharse, conéctense con esa última vez, con lo que ustedes quieren, búsquenlo. Y siempre, siempre van a ganar, porque siempre va a ser satisfactorio, porque primero, cuando es con amor y con respeto y todo, se une más a la pareja, se abre la complicidad, tienen más vivencia, los dos cuerpos se fusionan, son uno solo, es exquisito, hace bien para todo hacer el amor, tener estos orgasmos, es buscarlo, no esperar también que el hombre nos haga todo, porque nosotros también tenemos que ir a trabajar para ir encontrando, desde rigidizar la musculatura, desde movernos, desde hacer cosas para conectarnos. Entonces, no esperemos que el hombre siempre, porque el hombre, para el hombre también es tremendamente difícil cuando la mujer lo rechaza. Y muchas veces nosotras las mujeres ocupamos como arma el sexo. Entonces, yo creo que mientras más sexo tenemos, más deseos sexuales se van activando y mejor calidad, mejor piel, que a veces uno está haciendo tantas cosas, pero cuando uno está contento, está pleno, que el sexo juega un rol importante en la plenitud también, es bueno tener estos tips de hoy día, y sin no sin marcas como los días miércoles, porque si no llevas una lata, pero hacer cosas que la mujer también y el hombre sorprenderse, como para tener instancias sexuales. Yo creo que son tremendamente importantes.
Yo me sumo a lo que tú dices, me sumo mucho y voy a decir algo muy parecido, como que la sexualidad fuese un encuentro, porque he visto que muchas parejas que vienen con conflictos sexuales la dejan la sexualidad como un, como un acto orgánico que sucede cuando hay tiempo, cuando se puede, cuando queda como en un espacio secundario. Entonces yo les digo, bueno, ¿en qué tabla valórica o en qué lugar de tu ítem importante está tener la sexualidad con tu pareja? Entonces darle un lugar, aunque puede sonar un poco contradictorio decir agendarlo, ¿no? Porque también pierde encanto, claro. Pero es una manera de decir, oye, dale un lugar protagónico a esto. Y el otro es ser creativo. El otro tip que yo daría es que la sexualidad sea vivida con creatividad, desde lo que se les ocurra, desde tirarse el closet para abajo, poner una hamaca, está lleno de cosas que se pueden hacer.
Olores, ricos.
Bailes, luces, como tú dices, aromas, canto.
Comida.
La comida, los estímulos, hay como, como traer creatividad, traer color, traer vida, cambiar el escenario, cambiar el espacio, que de pronto uno hace como en la misma cama, en la misma posición, por meses, por años, de pronto un pequeño cambio en eso super renueva la sexualidad, la super dinamiza, la super activa. Yo he visto que ha dado muy buenos resultados.
Y otro tip que se me fue, como dije que estaba en la mente, también es importante porque a las mujeres no nos gusta llegar en la noche y que te toquen una pechuga y partan en la mañana mandando WhatsApp provocativos, tanto el hombre como la mujer. Es que a nosotras nos encantan las cosas provocativas y lo que más, como tips, nos gusta a las mujeres sentirnos deseadas. Eso nos excita cualquier cantidad de sentirnos deseadas. Entonces los hombres que no sean flojos y que de repente, así como le mandan a algunas amiguitas, que de repente nos manden algunos tips durante el día, me gustaría esto, ay, le dice uno, pero ¿para qué? Para esto, otro y todo, y ya uno ya llega como media, ¿cómo se dice? Ya está la previa media hecha ya. Porque se siente deseada, yo lo encuentro que es tremendamente importante, usemos el WhatsApp para provocar a la pareja. Es bueno.
Es bonito eso que tú dices.
Súper lindo.
Muchas mujeres me han reportado que en el fondo la satisfacción del momento de la sexualidad es el resultado de lo que pasó en el día.
Previo. Exactamente.
De ese recorrido. Entonces es proporcional. Es
sí,
muy cierto.
Es súper bueno.
Bueno, bonito.
Sí.
Pareciera ser que el mayor órgano sexual es la mente también, ¿no?
Sí.
Si tú recibes en la mañana un WhatsApp que dice, nos vamos a ver hoy, no sabes nada lo que te va a pasar a las 10 de la noche.
Pero mira el ejemplo, ¿cuántas mujeres no leían el libro 50 sombras? ¿50 sombras era?
Bueno, sí, 50 sombras.
Y leían como, y todas estaban excitadas.
Sí, atroz.
O sea, era una cosa, pero sí, ¿quién lo estaba leyendo? Y era así. Y tú lo comentabas y preguntaban y se excitaban con las tonteras que hacía Grey. Entonces ya está claro que hay una cosa de fantasía, la mente da para mucho.
Sí. O sea, no es llegar y decir, hagámoslo. No, hay una preparación.
Una previa.
Y eso hace que el encuentro sexual sea el portal hacia el cielo, ¿no? Porque empieza a generar energía y no a desgastar energía. Hay una muy buena película que las recomiendo. Está en YouTube. Está en inglés. Sí. Se llama El amor es éxtasis. Que muestran cómo un psicólogo que es sexólogo, ayuda a que una mujer resuelva traumas de abuso del padre en la infancia.
Sí, la vi. Muy buena.
Pero además enseña al marido a poder traspasar esta barrera de la mujer y en el proceso de preparación aprende lo que es la sexualidad de verdad. Eso de agregarle creatividad, como tú dices, no es solo la posición del misionero y punto, digamos. Y además para las parejas que tienen hijos es altamente recomendable, yo las recomiendo a las parejas que tienen, ¿no? Es, ustedes tienen que tener por lo menos cada trimestre 2 o 3 noches fuera, sin niños.
Ayuda a cualquier cantidad. Mucho.
Tienes que reconectarte, que el ruido, que lo que pasa, sobre todo el caso de la mujer que se le cuesta mucho desconectarse de qué están haciendo los niños, ¿no? Además de que ayuda a la sexualidad, es las normas con los niños. Si tienes hijos niños, tú no entras a la pieza después de las 9 de la noche si no estáis sangrando. O sea, si por cualquier capricho, no. La pareja tiene que construirse. Tenemos que tener citas, darnos tiempo. Si no, ¿cómo vamos a conectar desde el corazón si ya lo hacemos mecánico y no tenemos instancias de reconexión, ¿no? De modo que la sexualidad desde el corazón requiere también una estructura, digamos, para poder hacerlo. Si tú organizas tu agenda de trabajo y tu trabajo te funciona y no agendas tu vida de pareja y tu pareja no funciona, hay algo por ahí, ¿no?
Por supuesto.
Es como que me entregaron una planta y dejé de regarla. Pensé que como ya estaba listo aquí, no había que regarla nunca más, ¿no? Entonces, y conectémonos en los últimos momentos que tenemos, digamos. Es, si tú no tienes pareja, la masturbación es una forma de sexualidad que tú puedes utilizar para poder expandir tu energía y satisfacer tus necesidades?
Tremendamente.
Sí, lo habló la Alexandra.
Es tentador y te sana, te ayuda, porque sabes que a veces también se produce en la adicción sexual. Hay un otro que también te hace adicto al sexo. Entonces, esta otra persona a veces confunde que no, lo que tenía era más pasión y orgasmo que amor. Entonces, la mejor prueba es que lo devele con masturbándose, y se va a dar cuenta que se va a poder dar placer y que no era tanto lo que había idealizado con el otro. Hasta en eso puede ayudar.
Uno de los elementos importantes que considero yo también es que si tú no conoces tu propia sexualidad, ¿cómo esperas que tu pareja te satisfaga, digamos? Y si tú no conoces el proceso, ¿cómo puedes ayudar a que otro haga su propio proceso, digamos? De modo que la masturbación sería la forma en que tú conoces cómo satisfacerte para ayudar a que tu pareja
lo haga.
Claro. Si no, después dice, mi pareja no me hace feliz, ¿no? ¿Y cómo puede? ¿Qué chance tienes si tú no conoces cómo hacerte feliz a ti mismo, ¿no?
Pero hay que entenderlo como que la masturbación es algo que está permitido, que estás descubriendo tu cuerpo y que si en algún momento sientes y te tocas, no sentir culpa, porque ahí hay un tremendo problema y tiene que ver con lo que tú decías al principio, con una vocación de repente muy restrictiva. O sea, hoy día sí te puedes masturbar y además como ganancia secundaria te va a permitir conocer tu cuerpo para cuando llegue un otro o estés en pareja, tú le puedas indicar. Esto es como, ¿cómo yo puedo amar a un otro si yo no me amo?
Tal cual.
O sea, eso es lo más importante, el amor hacia sí mismo es lo más importante. Nos enseñaron, ama al otro. No, si yo no me amo, no puedo amar a un otro.
Y no es retórico, es realidad.
Es realidad.
¿No?
Bueno, vamos concluyendo porque queda un minuto y tenemos que agradecer a Radio Universidad de Chile. Pero también hay algo que yo quiero ponerle mucho hincapié para cerrar este programa, que también es como estar consciente en este despertar de patrones tóxicos familiares, que lo que hablábamos de las constelaciones familiares, que yo creo que habría que hacérselo todo el mundo para poder trabajar la ancestrología. Y desde de repente, básicamente, ver cosas que no te gustaron de tu familia en torno a la sexualidad o en torno a los afectos, tenerlos conscientes, repito, de para no cometer los mismos errores. Sobre todo los jóvenes que ven cosas en las personas más grandes. Eso yo creo que como recomendación básica, me quedo con lo de Carlos Aguirre, que lo encuentro súper bonito, de las constelaciones familiares, que es importante que ahora incluya el corazón. ¿Cierto, Carlos?
Sí. Sí. No sé si quieres que...
Sí, no, es como, ¿por qué lo incluiste? Eso y cerramos.
Básicamente lo que permitió incluir al corazón dentro de la constelación fue exteriorizar el amor. Como poder ver al corazón de la persona y cuál es su tendencia y su impulso. Y aunque suene muy romántico el incluirlo en el vivir cotidiano, y aquí cito un poco a Maturana, que sea una experiencia cotidiana, Humberto Maturana, biólogo chileno, hace que la vida sea distinta. No es cliché, no es simbólico, no es analógico, es literal. Lo que pasa es que no hay educación afectiva, y eso para mí es la raíz de mucho de lo que hemos hablado hoy. Y esa raíz afectiva viene de la familia, pero también viene de mi autorresponsabilidad, lo que yo puedo hacer hoy.
Ya, muchas gracias, Juan Enrique Spencer. Nos vamos a despedir de Radio Universidad de Chile y nos vemos el próximo martes de 4 a 5 por la radio que piensa.
Recuerda ayudarnos también con donaciones. Ve nuestra página www.satora.cl y ayúdanos a mantener este programa al aire.
Sí, de todas maneras invitamos a todos, satora.cl. Gracias a todos y gracias a Carlos, gracias, y a Alexandra. Gracias. Muchas gracias por la valiosa presencia. Besito a todos.
Adiós.
Esto fue Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Junto a la periodista Paula Bio Oneto y al coach de vida Juan Enrique Spencer, por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa, y para el mundo en diario.uchile.cl.